cuando estás en el mar y te viene una ola grande, dicen que es imposible luchar contra ella. Dicen que lo mejor es coger aire, hacerte un ovillo y esperar a que se marche, ¿no? Bojan Krkić entró en el vestuario del primer equipo del Barça cuando tenía 16 años y estuvo luchando contra las olas, contra la ansiedad, durante gran parte de su carrera. Una carrera que terminó el año pasado. Lleva un año retirado de los terrenos de juego, pero hoy hemos quedado en la grada de uno de ellos. Bojan Krkić, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Gracias.
Hoy estás sentado en las gradas del estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva del Barça. Llevas un año retirado. ¿Qué piensas cuando miras el césped?
Bueno, pues la verdad que orgullo de prácticamente media vida que he estado en los terrenos de juego, por todo lo vivido, por todo lo que me ha aportado como jugador de fútbol, como persona también, un gran aprendizaje. Todo lo que me ha hecho crecer y por eso, pues eso, pues lo veo con orgullo y con, bueno, también una etapa vivida, una etapa cerrada y que ahora estoy en otra.
A mí la ilusión que em fa més es arribar al primer equipo del Barça. Yo soy delante mig y yo lo que tengo más bo es la velocidad y el regat. Después ve el xut una mica i també soc molt golejador, marco molts gols. Me diu Bollicau i Bollo i d'aquestes coses perquè s'assembla molt. I el cognom me diuen Krkić, Kiki, algo així, perquè no ho saben pronunciar i els hi tinc de dir, els hi tinc que apuntar amb un full.
Se les complicava el nombre a algunos, ¿no?
Sí. Bueno, a día de hoy también, ¿eh? A día de hoy también, pero sí, sí, me lo han dicho todos los colores.
Oye, en este libro que tengo aquí, Controlar lo incontrolable, cuentas cómo entras en el Barça de Benjamín con 9 años, pero en otra categoría, en Alevines, porque no había Benjamín. ¿Qué tal fue mudarte a la Masía? ¿Cómo era la Masía? ¿Cómo es?
Bueno, yo siempre estuve de media pensión, o sea, yo lo que es Benjamín, o sea, hasta los 12 años estuve 3 años, yo soy de un pueblo cerca de Lleida, entonces mis padres durante la semana me acompañaban al entrenamiento y al partido el fin de semana. Y ya cuando empecé la ESO con 12 años vine a vivir aquí a Barcelona con mis abuelos, donde estaba prácticamente todo el día en la Masía, excepto cenar y dormir, que estaba en casa.
¿No sabías español o no sabías mucho español? ¿Aprendiste allí en la Masía?
Sí, a ver, a día de hoy suena raro, ¿no? Pero obviamente más de 20 años atrás en los pueblos pues se hablaba muy poco español y cuando llegué aquí, pues bueno, a ver, lo hablaba, pero no bien.
Bueno, claro, no como para compartir con un andaluz a lo mejor, ¿no? Que eso, supongo que habrá mucho en la Masía de eso, de niños que se cruzan con otros niños de otros países, de otras comunidades autónomas, de otras ciudades.
Sí, de hecho en esa época el 80% de jugadores que habían en la Masía eran de Andalucía y fue un poco el aprendizaje que tuve hablando castellano pues en andaluz, ¿no? Uh-huh. Cortaba muchas palabras, luego ya lo fui perfeccionando.
Tú eres el máximo goleador de la historia en todas las categorías inferiores del FC Barcelona. Marcaste, tengo entendido, o lo pone en la web del Barça, 493 goles. ¿Cómo es entrar en un vestuario del primer equipo con 16 años cuando está en ese vestuario Ronaldinho, Xavi, Eto'o, Messi? ¿Cómo es el primer entrenamiento?
A ver, pues en esa época, que era menos común, digamos, el vestuario del primer equipo era un mundo, no había tanta información, ya sea a nivel de redes sociales, a nivel de, era un mundo muy desconocido, ¿no? Era un sueño, era un mundo ideal en el que entrar ahí realmente era un privilegio y al principio, pues eso, no te das cuenta de lo que estás viviendo, con quién estás compartiendo vestuario, con quién estás compartiendo terreno de juego. Que son pues tus ídolos, son jugadores de los cuales meses atrás estabas vibrando desde la grada y la verdad que fue pues es una sensación única.
El balón del argentino acaba Deco, el desmarque de Bojan, qué buen desmarque, el remate de Bojan, gol. Gol de Bojan, 17 años y 2 meses. Primer partido como titular en liga y primer gol en liga de este joven Bojan Krikić.
Pues contentísimo de que haya sido él en este caso, en su debut, siendo joven, como tú decías.
Quiero confirmar, perdona Guillermo, que Madrid es el jugador del Barça más joven en marcar en la historia del Barça.
¿Qué tal esa sensación?
Pues bien, a ver, para mí el Barça, siempre lo he dicho, es una parte grande de mi vida, donde me ha formado desde los 9 años como jugador y como persona, y el hecho de poder pues debutar con el primer equipo, de poder hacer un gol, bueno, se me pone todavía la piel de gallina, ¿no? Al recordarlo, es algo pues único y algo que a mí pues siempre... bueno, me ha llenado de orgullo desde el primer día.
Claro, tú entras en un Barça, Bojan, que venía de ganar una Champions, 2 ligas, pero llevaba 2 años sin ganar nada. ¿Esa presión se nota cuando lo que busca la gente son caras nuevas que le den oxígeno al equipo?
A ver, en ese momento no sabes lo que es presión, ¿no? O sea, presión más allá de la que tú te puedes exigir. Lo único que piensas y sientes es el privilegio de poder jugar con un primer equipo el Barcelona, de poder jugar con estadios llenos, de poder jugar con grandes jugadores, grandes partidos, que todo un estadio cante tu nombre, pues todas esas cosas realmente ocupan mucho espacio para que realmente sientas lo que puede generar o lo que está generando y lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces... en los primeros meses pues es realmente todo luz, todo felicidad y eso, y uno ya a partir de ahí va entendiendo poco a poco todo lo que va implicando.
Porque en este libro dices en controlar lo incontrolable, dices que tu cuerpo no toleró ese cambio con 17 años. ¿Qué significa y por qué? ¿En qué momento eso que iba bien cambió?
Bueno, porque pasa a tener mucha importancia lo que pasa fuera del terreno de juego, todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Todo lo que se va generando a través de lo que es pues tu objetivo, tu ambición, lo que realmente te hace feliz, que es jugar a fútbol, dentro de una persona que tiene sus sensibilidades, que tiene su carácter, en una edad donde prácticamente tienes muy poca experiencia. Y entonces pues todo eso, ¿no?, va avanzando muy deprisa, y en mi caso pues fue una gestión donde, bueno, pues fue bastante compleja.
¿Recuerdas el primer partido en el que tú dijeses, no sé, me estoy mareando, o noto que me quedo sin aire, o no estoy cómodo, ¿no?
Fue contra Osasuna en casa, fue un partido en el que ya estaba mareado antes del partido. No sabía si iba a jugar de inicio o no. Cuando el míster dio la alineación y estaba de inicio, pues fui a hablar con el doctor de que no me encontraba muy bien. Bueno, pudimos afrontar el partido bien. Y fue después del partido en el que llegué en casa, y ahí fue cuando empezó un poco pues a desencadenar, ¿no?, todos estos episodios.
De hecho, en la selección te llamó para un partido amistoso ante Francia, que se jugaba en Málaga antes de la Eurocopa de 2008. Y sé que cuando aceptas la llamada ya estabas un poco al límite, ¿no? Y que los 2 primeros entrenamientos fueron bien, pero cuando llega el día del partido te marchas de la concentración, y lo que los medios dijeron es que fue por una gastroenteritis. ¿En realidad qué pasó en Málaga?
Sí, bueno, ahí estaba inmerso en todo lo que es el proceso este de ansiedad que viví. Obviamente te llama la selección absoluta. En ese momento no lo sabía nadie lo que estaba viviendo, más allá de mi familia. Y fue pues eso, un reto importante, el cual obviamente yo quería afrontar, quería estar con la selección, lo que estaba haciendo con el Barça, ¿no? Obviamente no quería perder esa oportunidad. De hecho, fue todo bien el viaje, los primeros entrenamientos, como dices, pero sí que es verdad que al llegar al estadio el día del partido, en el momento en el que entro en el vestuario, pues bueno, un poco se levanta esa ola, ¿no? De mareos, de un poco de ansiedad, y es la que no me permite afrontar pues eso, el partido, y es ahí donde ya pues mis compañeros y la gente, ¿no?, dentro del fútbol es conocedora de lo que estoy viviendo.
De hecho, cuando tú le dices a Iniesta, porque creo que es a Iniesta el día de partido, cuando tú le dices que te estás mareando, ¿él ya sabía, tus compañeros del Barça ya sabían cómo estabas?
No sabía nadie. No sabía nadie porque no quería que esa situación pudiera en algún momento ser un obstáculo, ¿no? Para mi crecimiento, para ya sea con el Barça, incluso con la selección. Sabía que era un tema mío, sabía que era un tema que yo estaba afrontando y que tenía que superarlo, y entendía, pues eso, ¿no? Que cuanto menos pudiera saber la gente, mejor. Obviamente en ese momento, pues Andrés era el que estaba a mi lado en el vestuario, una persona de la cual le tengo muchísima confianza, y fue pues con el primero al que se lo dije, que no me estaba encontrando bien.
Detectamos que no le gustaba nada ser conocido, que la gente le pide autógrafos, fotos, aceptaba con risa siempre en su cara, pero no le iba.
Recuerdo una vez que estábamos en casa y me dice, Mare, voy al Corte Inglés a comprar. Y al cabo de un cuarto de hora entró en casa con una cara de un susto. Mare, es que estaba allí en el semáforo que hay y no he podido pasar porque la gente me hacía fotos. La verdad es que le costó un poco esto de no poder salir a la calle.
¿Tú cuando estabas en las categorías inferiores te imaginabas que el éxito era eso?
No, para nada, para nada. Lo que te digo, el mundo ideal, ¿no? O lo que todos idealizamos, pero que desconocemos realmente lo que implica. Y luego que obviamente todo va en función de cada uno, del carácter que tiene, de las sensibilidades que tiene. Yo lo que veía era, pues eso, un escenario en el que realmente era un privilegio el poder formar parte de esos jugadores, de ese mundo, que obviamente lo es, pero que tiene, pues eso, un precio, unas experiencias de las cuales vivir y de las cuales estoy muy orgulloso, ¿no? Obviamente las he sufrido, pero a la vez las he aprendido, las he superado y me ha hecho, pues eso, crecer como persona.
¿Cómo te sentaba que te comparasen con Messi?
A ver, pues por una parte bien, ¿no? Me comparan con alguien muy bueno. Pero por otro lado, pues obviamente cada uno es como es, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene su camino, su forma de entender el juego. Messi y Ronaldinho son jugadores que no tienen comparación alguna. Pero bueno, la exigencia, obviamente, si te comparan con uno de ellos, o las expectativas que tú no controlas o que tú no te marcas, ya no dependen de ti, ¿no? Y eso es un poco lo que te va juzgando.
¿Lo hablaste con él alguna vez?
No, nunca.
¿Pero por qué no quisiste preguntarle o por...?
No, porque no... A ver, tampoco no...
A ver, te lo digo porque Messi también entró muy joven y también formó un revuelo muy importante.
Sí, pero no, una vez estás ahí ya es un mundo obviamente muy competitivo, en un mundo en el que, pues eso, puedes encontrar gente con la cual hablar de esto, obviamente, pero no, yeah. no fue el caso.
Yeah. ¿Por qué te marchaste del Barça?
Bueno, porque entendía que la situación que estaba viviendo en ese momento... era una situación que si yo realmente quería crecer como un jugador tenía que coger otro camino, muy a mi pesar. Eso me exigía, ¿no? Salir de un lugar, de mi base, digamos, de mi zona de confort. Pero entendía que por las ambiciones que yo tenía como jugador, que eran triunfar en el Barça, jugar en el Barça, pero más allá de todo esto era ser jugador de fútbol profesional, y entendía que para seguir en este camino había que, pues eso, que tomar una decisión.
¿Qué tal fue tu paso con Guardiola?
Pues a ver, al final fue la mejor época de la historia del club, donde se juntaron pues todas los componentes para hacer de ese equipo un equipo histórico, un equipo que ganó todo lo que se propuso, o prácticamente todo, donde la dinámica era muy positiva y donde formar parte de ese equipo fue realmente un privilegio. También, pues eso, entender el fútbol de uno de los mejores entrenadores que he tenido, A nivel futbolístico, pues realmente fue muy positivo. Eso también tiene la parte negativa, que es como la buena comida, ¿no? Te acostumbras a eso y luego lo demás no tiene el mismo sabor. Entonces, pues eso, vivir esos años a ese nivel y realmente en el fútbol en el que yo me formé, que ya fue en las categorías inferiores del Barcelona, en el primer equipo, jugando con la pelota, teniendo la posesión, entendiendo el juego de esa forma, pues eso, luego sales de ahí y llueve mucho.
Hay una historia que quiero que me cuente, Foyan, porque yo sé que del Barça, bueno, tardas en salir porque estuviste cedido en varios equipos, pero un día tomas la decisión y firmas con el Stoke City. Pero hay un viaje sobre el que he leído en tu libro que quiero que me cuentes, porque esta historia es brutal. El momento en el que antes de irte a Alemania, a incorporarte a la pretemporada con el Stoke City, tienen que parar un avión en el que ibas montado.
Sí, bueno, fue un día duro, porque emocionalmente pues corté el cordón umbilical que me unía al club, al Barça, ¿no? Al final estaba desde los 9 años firmando contratos con el club y ese día firmé la rescisión de contrato. En el mismo momento que salgo de las oficinas, pues me voy a casa a hacer las maletas para irme de Barcelona, para irme del Barça, ¿no? Entonces, bueno, estar dentro de un avión en el que tú no estás pilotando, pues ese momento, ¿no? No tienes el control de esa situación. Obviamente tienes decidido que quieres ir a otro club, que quieres empezar otro proyecto, otro camino, pero a la vez te estás alejando, pues eso, ¿no? De Barcelona, te estás alejando del Barça. Y eso, pues en un espacio tiempo muy corto, pues se iba haciendo pequeño, hasta el punto que el avión entró en pista de despegue, yo me encontré realmente mal, me agobié mucho y pedí que pararan el avión.
¿Y lo pararon?
Sí, lo pararon.
¿Y te bajaste?
Y me bajé, eso es. Sí.
Luego en el Stoke te fue muy bien. Bueno, tú fuiste feliz, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, siempre he dicho que el Stoke para mí ha sido mi segunda casa. Ha sido realmente la conexión que hicimos con el club, con mis compañeros, con la afición. Jugar en la Premier 3 años consecutivos quedando novenos. Realmente fueron años fantásticos, años que jugamos a buen fútbol, un equipo que por historia venía jugando balón largo, que desde saques de banda, desde medio campo la ponían en el área. Entonces fue como un cambio, ¿no? De
todo
mentalidad,
a
de entender el juego, sí. Muy distinto, pero que creamos ahí realmente algo muy bonito.
¿Y qué tal es Japón jugando al fútbol?
Pues bien, Japón ha sido probablemente la experiencia más productiva que he tenido como persona, vivir en ese mundo, ¿no? Tan diferente, tan distinto, pero a la vez tan fantástico. Fue una experiencia realmente muy positiva.
¿Pero hay alguna costumbre que te llamase la atención o que...? No lo sé, porque es que son culturas tan distintas que... En el fútbol no sé cómo se manejan, ¿eh? Y si hay costumbres distintas y tal, pero bueno, en el día a día hay un montón. Desde el sitio en el que hacemos nuestra necesidad en el cuarto baño a la comida, por todo,
sí.
¿No?
Sí, por eso te digo, es otro mundo. Y desde esto que estás diciendo, la hora de relacionarte con ellos, porque no hablan inglés prácticamente. Entonces, claro. Bueno, fue probablemente las experiencias más duras, ¿no? A nivel del día a día, pero a la vez más productivas. O sea, yo sabía que ese día a día me estaba llenando, que me estaba haciendo crecer. Todo lo que estaba viviendo en Japón es, aparte, era años de pandemia, que el país estaba cerrado, lo cual era 100% experiencia con la cultura japonesa, lugares fantásticos, lugares, bueno, únicos, y porque está muy lejos, si no, iría bastante a menudo.
Oye, hemos empezado con el sonido de una ola, porque he leído en el libro que cada vez que te venía la ansiedad era como si una ola te arrollase. ¿Hace tiempo que no llegan las olas o de vez en cuando vuelven?
Bueno, a ver, de vez en cuando ves que intenta, ¿no?, asomarse, pero sabe que ahora ya no sé, ya la que me tira, si no soy yo la que no le permito levantarse, ¿no? Esto al final es un aprendizaje, es saber interpretar la situación y gracias a Dios, pues eso, todas estas experiencias, de la forma en que las he afrontado, de la forma pues que le he mirado a la cara, ¿no?, esa ola, nunca le he dado la espalda, y eso es lo que me hace a día de hoy pues estar mucho mejor.
Bueno, al final de las entrevistas... ¿Te han dicho lo que hacemos al final de las entrevistas?
Sí, ¿no? Me han dicho, sí.
El último en pasar por este estudio fue Jorge Bustos. Jorge ha escrito un libro que se llama... Es periodista, ha escrito un libro que se llama Casi, sobre la gente que vive en la calle y que no tiene recursos. Hicimos un reportaje bastante chulo y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es el trabajo o el trabajo que aceptaron en su vida que cambió su trayectoria laboral? Haber aceptado algo que no esperaban hacer y que cambió su perfil.
Por cierto, es el más madridista que hay en España, que no, que son
tengo muchos amigos madridistas.
Sí, lo sé. Sí. ¿No iría la pregunta?
No hay problema. ¿Eh?
La pregunta.
¿Qué hago yo? ¿La pregunta que voy a hacer yo?
No, la que te ha puesto Jorge.
A ver, por lo que he entendido, el momento que me cambió a mí mi forma de entender lo que estaba haciendo.
Sí.
A ver, han habido varios momentos. Probablemente fue ahora un año y medio o así, cuando eres capaz de entender que en la vida, que las decisiones que vas tomando son la gran mayoría por lo que uno cree que tiene que ser, sino y no por lo que uno siente que debe hacer. Yo a lo largo de mi carrera, muchas de las decisiones, o prácticamente todas las decisiones que he tomado, han sido por lo que creía que era lo mejor, no porque lo que sentía que tenía que ser. Y la última que tomé fue realmente lo que sentía, ¿no? Que era el dejar de jugar a fútbol para empezar otra etapa. Entonces, pues eso fue un poco con la experiencia de Japón, fue un poco por todo, un poco entendiendo todo lo que estaba viviendo, hasta ser capaz de entender que a partir de ese momento me tenía que exigir todas las decisiones en cualquier ámbito de la vida, guiarme por lo que sentía, por lo que siento.
¿Y la tuya? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada, la lanzas al aire.
Sí, realmente es difícil, ¿eh? Hacer preguntas a alguien que no sabes quién es.
Bueno, oye.
Pero, un poco desde que me lo han dicho estamos pensando. Ayer fue un día fantástico aquí en Barcelona, San Jordi, yo he escrito un libro. Así que, bueno, a mí me han inspirado varios libros. Varios de ellos, o uno de ellos en concreto, me cambió la forma de entender lo que estaba viviendo y hacia dónde tenía que ir, que tenía que cambiar un poco de sentir y de pensar.
¿Cuál fue? Antes de que la diga.
El de Flavia Compañ, que se llama Aru. Uh-huh. Y entonces, pues eso, que cuál ha sido el libro, si es que ha habido algún libro, alguna lectura que realmente haya tenido un impacto, ¿no? en su vida, a nivel de cambio.